hablábamos un poco en la parte, en medio de la serie sobre el primer mandamiento, acerca de la encarnación de Cristo, acerca de su obra en parte, e incluso acerca de la fe en Cristo, pero hay muchos detalles que todavía faltan en la parte final de nuestro estudio sobre el evangelismo. Llegaremos a estos detalles cruciales para ampliar más el mensaje. Y el último punto, el evangelio es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. La necesidad de arrepentirnos y entregarnos a Cristo como Señor y Salvador. En síntesis, hemos hablado de estos asuntos en los estudios anteriores. Hemos explicado cómo es que las personas, desde un principio, están completamente inconscientes de su necesidad de Dios, inconscientes de la realidad de sus pecados, indiferentes respecto a la persona y la obra de Cristo, indispuestas a arrepentirse y creer. Y en este contexto, a menos que Dios intervenga en su gracia, no van a arrepentirse ni entregarse a Cristo nunca. Pero el punto aquí, en los estudios anteriores lo hemos visto, hay un proceso que conduce a la persona, en este argumento, al cuarto punto en el bosquejo, a arrepentirse y a creer en Cristo. Este proceso es un proceso que comienza con despertamiento. Y este tema simplemente lo voy a mencionar en breve. El despertamiento es el primer paso en el proceso que conduce al arrepentimiento y la fe. Y a través del despertamiento, la persona es sacudida, despierta, sus ojos son abiertos para entender su necesidad de Dios. Y este despertamiento le conduce a comenzar a buscar respuestas. La mayoría de las personas que nos rodean son como la descripción que tenemos del primer individuo en Mateo 13, en la parábola del sembrador. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, que nos habla del pecado, la obra de Cristo, la necesidad de arrepentirnos y creer en Él. Esa palabra de Dios llega a la persona no despierta, y lo que sucede en la parábola del sembrador es lo que sucede a esta persona. La palabra es sembrada a un lado del camino, en la parte de la superficie de la tierra, la parte endurecida, en donde no tiene la capacidad de penetrarse, de entrar en la parte en donde comenzaría el proceso de germinación. Esa semilla se queda por encima de la tierra, la persona no está despierta, su corazón no está preparado, y la persona que en esta condición de endurecimiento y indiferencia que entra en contacto con la palabra de Dios, siempre la rechaza, siempre dice que no le interesa, siempre dice que no es para mí, y hasta que haya una crisis, hasta que Dios intervenga, hasta que Dios haga algo para despertar a esta persona, para que comience a pensar en la realidad espiritual, en la realidad de Dios, en la realidad de su destino eterno, hasta que esta persona se despierte de su sueño y comience a pensar más a fondo acerca de su estancia en este mundo y acerca de su necesidad de encontrar respuestas para su propia alma, su propio corazón, su destino, su propósito de ser, etc., no va a suceder nada. El segundo punto, una vez despierta la persona, hay una búsqueda, ¿no? La persona comienza a buscar respuestas, y estas respuestas normalmente las busca en todos los lugares equivocados. Las busca en todas las formas necias que vemos hoy día, ¿no? La persona comienza a buscar en todo menos la palabra de Dios, en todo menos el evangelio de Cristo, respuestas para su necesidad, la que comienza a sentir al pasar por el primer paso, la primera cosa, el despertamiento. En la segunda etapa, esta persona buscará por un tiempo, puede ser largo o corto, y llegará el momento de entrar en contacto con la palabra. Y al entrar en contacto con la palabra de Dios, con el evangelio de Cristo, con el mensaje de salvación, La primera cosa que va a suceder como consecuencia de entrar en contacto con la palabra de Dios es convicción de pecado. Esto lo hemos escuchado antes, incluso lo hemos analizado en algunos estudios anteriores. Y la convicción de pecado que la persona comienza a sentir es algo producido, como hemos visto en nuestros estudios anteriores, por la ley de Dios, por el Evangelio, en este contexto por la obra de convicción del Espíritu Santo de Dios, y la persona bajo convicción de pecado comienza a esforzarse para entender el mensaje de salvación. Y estos puntos preliminares, ¿no?, los hemos discutido, los hemos analizado en el pasado, y todo este resumen lo hemos hecho a propósito el día de hoy, para llegar ahora a la parte nueva de esta serie de estudios. Y estoy buscando algo aquí que está fuera de su lugar. Lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy es algo muy importante, es uno de los obstáculos principales para el evangelismo hoy día. Y tiene que ver con lo que estábamos diciendo hace un momento, ya encontré lo que estaba buscando. Tiene que ver con lo que sucede al entrar en contacto con la palabra, el proceso de convicción de pecado, y el hecho de que esta convicción de pecado que comienza al entrar en contacto con el Evangelio, con la palabra sembrada, este proceso de convicción de pecado, que es crucial en el proceso que resulta en la conversión a Cristo, es algo que sucede siempre en el contexto de la predicación de la ley de Dios. Vimos en nuestros estudios anteriores una lista de ejemplos de este fenómeno. Vimos a Cristo tratando con la mujer samaritana y hablándole del séptimo mandamiento y su adulterio. Vimos a nuestro Señor Jesús tratando con aquel doctor de la ley en la parábola del buen samaritano, hablándole de su racismo y su falta de amor para con su prójimo. Vimos a nuestro Señor Jesús tratando con el joven rico, ¿se acuerdan ustedes, no? Y a aquel joven rico que había mal interpretado la ley y usando el décimo mandamiento, no codiciarás, ese joven entró en una profunda convicción de pecado. Vimos además, y hay más ejemplos que quedan pendientes en este tema, vimos algo aún sobre aquel Zaqueo, ¿no? Aquel hombre que cuando entró en contacto con Cristo había pasado previamente por un proceso de convicción de pecado, analizando su robo, su avaricia y su codicia. Zaqueo había llegado al extremo en su deseo de arrepentirse y entregarse a Cristo, a tomar la decisión de devolverle por cuadruplicado a todas las personas que habían sido extorsionadas, ¿no?, y robadas por probablemente él y sus colaboradores, porque todos trabajaban en Hacienda extorsionando y robando a la gente, así lo voy a decir. Y vimos algunos de los textos, y esto es lo que vamos a comenzar a ver también en parte el día de hoy, textos cruciales en los cuales Dios describe la culpa, la condición humana, utilizando su santa ley. La ley, nuestro maestro, fue la base de todo este argumento, se encuentra en Gálatas, ¿no? Nuestro maestro fue para llevarnos a Cristo. Y en el proceso de convicción de pecado, la predicación de la ley, la persona está siendo preparada para la obra de salvación, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a agarrar este hilo, ya basta con el resumen. Y lo que vamos a ver primero es algo que estábamos comentando con algunos de ustedes entre semana. Vamos a introducir esta idea y vamos a darle seguimiento en los próximos estudios. Lo siguiente, la Biblia enfatiza, y vuelven a verlo en Romanos 1, esta idea, incluso vamos a vincularla ahora con 1 Timoteo 1, esta idea de la vergüenza. Acabamos de leerlo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. Esta fórmula, incluso vamos a leer la misma idea en 1 de Timoteo 4, mejor dicho, 1 de Timoteo 1, viene la fórmula no me avergüenzo dentro de un contexto histórico-cultural que nos va a servir el día de hoy, como ustedes espero van a poder entender más adelante, nos van a servir estos argumentos para que veamos hoy día uno de los obstáculos principales al evangelismo. Primera de Timoteo, su primer capítulo, el versículo 12. ¿Estoy leyéndolo mal? Sí, es segunda de Timoteo, ¿no? Sí, lo tengo apuntado mal. Es segunda de Timoteo 1:12. Hablando de sus sufrimientos, por lo cual, hablando del Evangelio en el versículo anterior y la predicación del mensaje, asimismo padezco, y la palabra esto se refiere al hecho de que estaba encarcelado en Roma y acusado de una serie de crímenes por haber predicado ese mensaje. Mas no me avergüenzo. Ahí está el mismo argumento que encontramos en Romanos 1. Aquí el argumento es más amplio, porque sea quien he creído, estoy cierto, completamente convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay un paralelismo aquí, totalmente capaz, omnipotente, soberano y poderoso para guardar su depósito. Es una referencia a su fe y su confianza en el Evangelio y en la salvación a través de Cristo. Pero lo que nos interesa, sin meternos en los detalles, no me avergüenzo. Lo mismo en 1:8, por lo tanto, no te avergüences. ¿Sí? El contexto es, Dios no nos ha dado el espíritu de temor o cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüenzas del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero, ¿no? Preso suyo, antes dice, sé participante, la idea es coparticipante, de los, la palabra trabajos, aflicciones o sufrimientos del Evangelio según el poder de Dios. Lo que nos llama la atención, sin discutir lo demás, no te avergüenzas del testimonio de nuestro Señor. No me avergüenzo. Lloyd Jones tiene un libro de sermones sobre este texto. No me avergüenzo, en el versículo 12, la frase que hemos estado citando, y sus argumentos son muy importantes. Ahora, volviéndonos a Romanos, aquí tenemos lo que muchas personas nunca han entendido. En el contexto, la vergüenza que se menciona es algo, en primer lugar, cultural. Y la idea aquí es muy importante. Se refiere a la cultura de la vergüenza en un contexto que vamos a explicar ahora. Espero que la idea sea entendible. En contraste con la cultura, aquí vamos a poner la palabra cultura, la cultura de la culpa. Y aquí comienzan los puntos de contraste y comparación que vamos a ver en este bosquejo. Ahora vamos por partes. Las referencias en el Nuevo Testamento a esta idea de vergüenza son muchas. Incluso luego vamos a traer una lista de versículos. Hay versículos, escuchen, aquí tengo la idea en forma resumida, que se refieren a la vergüenza en relación con Dios, con Cristo y su Evangelio. Esto es un paquete que vamos a ver si esto se convierte en una miniserie. Hay también una serie de textos que se refieren a la vergüenza en relación con el pecado, en relación con la culpa y en relación con la conciencia. Una serie de textos en donde la idea de vergüenza se relaciona con la culpa, con el pecado y con la conciencia. Hay además algunos textos en donde la idea es más amplia, porque se refiere a la vergüenza en relación con la familia, Y esto incluye hijos, padres, parejas, etc. Es un tema muy interesante. Incluso en Corintios, Pablo hace una referencia a esta idea. También hay una serie de textos que se refieren a la vergüenza en una forma más amplia, que es una parte de lo que veremos el día de hoy. La vergüenza en relación con, vean, el fracaso, los errores, ¿sí? La necedad, los riesgos, las pérdidas, la vergüenza en relación con el fracaso o el éxito. Esa es la idea. Algunos textos muy interesantes vinculan la vergüenza con estos temas. Y también hay una serie muy importante de textos que se refieren a la vergüenza en relación con el sufrimiento. Acabamos de leer a Pablo diciendo, aunque me encuentro aquí encarcelado en Roma y probablemente muy cerca al momento de ser condenado a la muerte, no me avergüenzo como creyente, ¿no? No me avergüenzo. Incluso encontramos una serie de textos en donde el más conocido, para no ir muy lejos, cuando en Romanos se refiere a las tribulaciones y pruebas, dice, es algo muy interesante, que en medio de pruebas y dificultades nos gloriamos en Dios, y luego el argumento es porque tenemos siempre esperanza en Dios, en sus promesas, en sus propósitos y sus planes, y esta esperanza no avergüenza. Estoy citando Romanos 5, el versículo 5. O sea, este asunto está metido de por medio en una lista de cosas, incluyendo una serie de textos muy importantes que se refieren a la segunda venida de Cristo. Y quizás el más, yo hace años, si no me equivoco, en la serie sobre la bondad y la severidad de Dios, citábamos mucho ese texto al final de Daniel. Muchos en el día final serán levantados de los muertos, así lo vamos a traducir, para vergüenza perpetua, dice, para vergüenza eterna. Serán personas avergonzadas para siempre. Y otros textos que se refieren a esta misma vergüenza en relación con creyentes, y una serie de textos en relación con creyentes a la hora de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a resumir el argumento. Esto es la introducción a nuestro tema y nada más el día de hoy. Ahora vamos por partes. La cultura de la vergüenza, en contraste con la cultura de la culpa. Ese es el primer punto para introducir el tema. Aquí tenemos que agregar una palabra que voy a volver a mencionar repetidas veces. Y esa es la palabra falsa. La vergüenza que vamos a contrastar con la culpa verdadera, ¿sí?, es, en el contexto de nuestro tema, vergüenza falsa. ¿Sí? Y para iniciar el argumento, incluso ya se me está ocurriendo aquí en el mismo momento cambiar el orden. Para introducir el tema, vean la idea, en primer lugar, de las culturas. La cultura griega, la cultura romana, la cultura del mundo greco-romano, dentro del contexto del Nuevo Testamento, Pablo escribía a personas que habían nacido, crecido y vivido toda su estancia en este mundo dentro del contexto de esta cultura, la greco-romana. La cultura griega, la cultura, vamos a decir, incluso oriental, de Japón y China y Corea, la cultura incluso indígena, sin discutirlo el día de hoy, de las Américas, la cultura humana, en estos términos, es, ha sido y siempre será una cultura de vergüenza. Una cultura basada en este concepto que vamos a explicar de la vergüenza falsa. Entonces, en contraste con la cultura hebrea, la cultura del Antiguo Testamento, la cultura bíblica, la cultura más adelante en la historia cristiana, si podemos hablar de una cultura cristiana, la cultura occidental sería una descripción más amplia del oeste. La cultura europea, en un momento dado, ¿sí?, en contraste con lo que acabamos de decir, estas culturas eran culturas basadas en la culpa, o vamos a decir culturas, ya después del comienzo del cristianismo, culturas protestantes, así lo podemos decir, aunque lo que ha sucedido hoy día es una mezcolanza, confusión y fusión de estas cosas en cierta medida. Lo vuelvo a decir, la cultura antigua griega y romana, ¿sí?, la cultura de la vergüenza. Hoy día encontramos esta misma cultura, como vamos a ver, en la cultura moderna de muchos países. La cultura antigua o vieja de la culpa es la cultura hebrea de la Biblia, es la cultura protestante cristiana, es la cultura hoy día que ha perdido en su mayor parte estos vínculos y ahora se trata de una cultura post-cristiana. Esa es la idea, ¿no? Lo que vemos en los supuestos países del primer mundo. Pero rápidamente vamos al tema. La cultura de la vergüenza es una cultura, en segundo lugar, vean, basada en el hombre. Su enfoque central es el hombre. En contraste con la cultura de la culpa, cuyo enfoque es, obviamente, Dios. De ahí vienen las palabras descriptivas. La cultura de la vergüenza es antropocéntrica, centrada en el hombre. La cultura de la culpa, o vamos a decir la cultura bíblica, es teocéntrica, una cultura centrada en Dios, ¿no? Ahora vamos más lejos. En la cultura bíblica, en la cultura protestante, en la cultura cristiana, en la cultura hebrea, ven con mucha atención los puntos, los hombres son declarados culpables, ¿sí? Culpables ante Dios, culpables si lo sienten o no, culpables si se percatan de esta realidad o no, culpables y por lo tanto sujetos a juicio. Y lo vuelvo a decir, culpables ante Dios. Esta es la cultura cristiana o bíblica. Mientras que en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura indígena, ven con mucha atención, muchos, incluso la gran mayoría de las personas, creen que no son culpables. Y a condición de que no se sientan avergonzados de algo, a condición de que no se encuentren susceptibles a sentir, porque vamos a ver un momento que esta es una emoción en parte, esa vergüenza, a condición de que no se sientan culpables o avergonzados de algo, entonces no tienen culpa, no son culpables. Ahora, en quinto lugar, vean, aquí hay que poner primero los argumentos. En la cultura bíblica, en la cultura evangélica, ahora lo vamos a decir así, en la cultura del evangelio, la norma, la regla, la ley, en este contexto para medir o para juzgar, el estándar es la ley de Dios, ¿sí? La norma, la ley, la regla para medir la culpa o pronunciar la condenación de la raza humana es la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Mientras que en la culpa de la vergüenza, las normas y las reglas, incluso las leyes, ya sea de ética, de conducta, de moralidad, de cultura, las leyes que gobiernan la familia y la sociedad, de principio a fin, estas leyes son humanas. En la cultura de la vergüenza, lo que tenemos es algo muy interesante. Una mezcolanza de cosas Pero en síntesis, las normas para pronunciar a una persona culpable y susceptible a sentir esta vergüenza o no, son humanas. Lo que podemos decir aquí a estas alturas, vinculándolo con lo que ya vimos en los primeros estudios, los primeros mandamientos, número uno, número dos, incluyendo ahora el número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano, y el número cuarto, sobre el día de adoración en el Nuevo Testamento, que es el domingo, en la cultura de la vergüenza, hacen caso omiso del primer mandamiento, no tomarás Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hacen caso omiso del tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hacen caso omiso del segundo mandamiento, en contra de los ídolos y la idolatría. Hacen caso omiso del cuarto mandamiento, que exige que cada persona aparte un tiempo cada domingo para adorar a Dios. Todo esto lo pasan por alto. Si alguien les fuera a acusar de violar el primer o el segundo o el tercer o el cuarto mandamientos en la cultura de la vergüenza, se pondrían a reír de esa persona. Al contrario, no le pondrían a esa persona bajo juicio. Le condenarían a esa persona por tratar de sujetar a las personas que pertenecen a esta cultura a un criterio, a una norma o a una ley que no cabe en su sistema de valores, que no entra en su cultura, que no tiene nada que ver con su moralidad, su conducta, su sistema de bien y mal. No sé si me explico. En la cultura de la vergüenza, la primera tabla de la ley es borrada, quitada o simplemente olvidada, y como vamos a ver, la segunda tabla de la ley completamente manipulada para que las personas puedan pecar a gusto. Completamente manipulada, en este contexto, los mandamientos que forman la segunda tabla de la ley. Ahora, el sexto punto, el quinto. Ya estoy mal. Ustedes saben que a la mera hora puede cambiar la numeración. El alcance verdadero de la cultura de la culpa, en su alcance, miren, esta cultura de la culpa, y luego vamos a explicar por qué estamos usando la palabra cultura, pero esta cultura de la culpa, en su alcance, llega a la verdadera condición del corazón, ¿sí? En su alcance, la cultura basada en la Biblia trata en forma directa con la verdadera condición del corazón. Mientras que la cultura de la vergüenza es una cultura basada en cosas externas, la apariencia externa, lo que es visto, lo que pudieran saber o no los demás, lo que es en forma externa, algo completamente superficial. La cultura de la vergüenza está basada en la apariencia externa de las cosas. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos va a ir aquí con la primera cosa. Ahora, en séptimo lugar, el factor más importante en este asunto de la cultura bíblica o la cultura evangélica es, vean, el factor más importante es la conciencia. Y de ahí surgen toda una serie de textos en el Nuevo Testamento que hacen hincapié en la importancia de la conciencia, que funciona como ley juez, que es tanto una espía como grabadora, como alguien que está siempre presente con nosotros en forma independiente, autónoma, vigilando nuestra conducta, comparando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos, con la santa ley de Dios, la norma no usada para comparar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros hechos y deseos. La norma siempre usada por la conciencia es la ley de Dios. escrita sobre el corazón, como lo explica Pablo en Romanos 2. Y el alcance de este asunto es la verdadera condición del corazón y la sensibilidad de la conciencia ante Dios. Mientras que el factor principal en la cultura de la vergüenza es simple y sencillamente, vean, el ego, la imagen, la autoestima, el nombre, la reputación. Vean, el contraste aquí, en la cultura bíblica, el factor crítico en este asunto, la conciencia, su sensibilidad y eficacia en relación con el trabajo que Dios le ha asignado de compararnos siempre con la santa ley. Pero en la cultura humana, en la cultura antropocéntrica, en la cultura de los griegos y los romanos, en la cultura incluso indígena, como vamos a ver más adelante, el factor principal es el ego, la imagen. Y todo depende no de la conciencia o el corazón, sino lo que yo puedo a nivel superficial o externo manipular. Lo que yo soy capaz de ocultar. Lo que yo soy capaz de encubrir o simplemente manipular. Pero el asunto es mi ego, ¿sí? Es mi imagen. Es mi nombre o renombre o reputación lo que cuenta en la cultura de la vergüenza. Ahora, sin ir más adelante, se me ocurre mencionar, esta ilustración la mencionamos entre semana con algunas personas. En Japón, hoy día, tenemos una de las manifestaciones más conocidas de la cultura de la vergüenza. Lo que le importa a la persona nacida, creada, desarrollada dentro de esa cultura, es el hombre, ¿sí? Las normas de conducta son humanas y tan superficiales como para, en este contexto, enfocarse completamente en el ego o la imagen de la persona. Y usamos la ilustración de las fábricas en donde hay mucho sobre esto que no vamos a discutir, en donde los trabajadores se identifican por las piezas que se encuentran en los motores, en el chasis, en la transmisión, en las partes importantes, ¿no?, de un automóvil, en las plantas en donde están ensamblando y produciendo todas estas marcas tan conocidas de Japón, de automóviles. Y si luego resulta que hay un defecto, hay una falla, hay un problema en donde pudieran tener culpa los trabajadores, lo que hacen es acuden a las piezas, buscan en las refacciones incluso para descubrir, porque hay códigos de barras y formas para identificar a las personas responsables, y estas personas son obligadas a presentarse públicamente ante los demás, ser identificadas, avergonzadas, esa es la idea, la cultura está basada en la vergüenza, perder lo que decimos en inglés la cara, perder el honor, perder la imagen y la reputación que tenían como buenos trabajadores. Y el asunto, sin discutirlo más, es una ilustración de lo que estamos diciendo entre la diferencia de las culturas. Muchísimas de estas personas terminarán, algunas, renunciando su chamba por la pura vergüenza que les ha ocasionado ese error, esa equivocación, ese descuido, esa falla en la fabricación o en el hecho de no haber cumplido con su deber. Por pura vergüenza terminarán siendo públicamente avergonzados, ¿sí? Terminarán renunciando. Otras de esas personas terminarán suicidándose, ¿sí? Incluso aquí no podemos detenernos el código del guerrero en Japón, esto se remonta hasta la Primera Guerra Mundial y más allá del siglo XIX, en donde la idea de morir antes de rendirse, ¿sí? O al fallar en el campo de batalla, suicidarse, ¿sí? Porque la peor cosa que pudiera suceder, peor aún que la muerte, sería estar expuestos, encontrarse sujetos a sufrir toda una reacción en cadena aquí. La crítica, las burlas, el rechazo de la cultura basada en la vergüenza. Ahora rápidamente, el próximo punto. El poder eficaz en la cultura bíblica es el poder de la palabra y el Espíritu de Dios para convencer a los hombres de su culpa, su verdadera condición de corazón, ¿sí? Y su necesidad de perdón y reconciliación con Dios. Pero el punto, el poder operativo, el poder eficaz en la cultura de la culpa es la ley de Dios. Es un tema muy amplio, pero es en base a este punto que en el siglo XX y ahora en el siglo XXI hay interminables juicios y debates, demandas y contrademandas en muchos países del primer mundo, en donde les quieran obligar a los jueces y a los encargados de efectuar la justicia a acabar con los 10 mandamientos, a quitar lo que tienen en la Corte Suprema en la Unión Americana, en las paredes, ahí están los 10 mandamientos, a borrar de la faz de la tierra cualquier registro, récord, recordatorio o algo parecido que les pudiera obligar a verse como personas culpables ante las normas de Dios. Incluso han sucedido recientemente algunos casos en los cuales los jueces han citado en su veredicto una cláusula de una parte de los 10 mandamientos para pronunciar el veredicto en contra del culpable. Y luego se han levantado contrademandas para decir, no, eso no se puede hacer, Señor. Eso no es lícito en nuestro país. Esto va en contra de nuestras libertades. Esto pudiera ser inconstitucional incluso. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay un poder eficaz en la cultura basada en la Biblia, en el Evangelio. Ese poder eficaz es a través de la palabra. El mero hecho, quitaron el jefe de la Corte Suprema del Estado de Alabama. Esto sucedió, si no me equivoco, hace 3 o 4 años. Porque se atrevió a colocar en la entrada del edificio en donde administran la justicia. Se atrevió a colocar en la mera entrada. Todo el mundo pasa, es una entrada muy grande, pero todo el mundo pasa por un pasillo y ahí llegan a un monumento, ahí mismo, antes de subirse a las oficinas o a buscar, hasta aún antes de llegar a la escritoria donde pides informes, un monumento con los 10 mandamientos escritos ahí en letras bien grandes, para que toda persona entrando al edificio, ¿no? A la corte, al edificio en donde están todos los jueces, en donde se reúnen los abogados, en donde pronuncian los veredictos, para que todo el mundo se viera obligado a pasar, por lo menos física y visiblemente, por un lado de ese monumento de mármol o algo así, en donde estaban grabados los 10 mandamientos. Se armó un pleito legal dentro del Estado que llegó a la Corte Suprema de la Nación y terminaron despidiendo al jefe de la Corte Suprema, el que había, se atrevió a hacer algo que a los que manejan la cultura de la vergüenza no les gusta. Ahora, rápidamente, se nos va a ir el tiempo. El próximo punto. El poder, escuchen bien, eficaz, entre comillas, en la cultura de la vergüenza. ¿Es psicológico o emocional? Las personas son manipuladas en base a su ego, su autoestima, su deseo de ser aceptadas, su deseo de quedarse bien con medio mundo. El poder eficaz en la cultura de la vergüenza es ese poder que conduce a la ponés al haber fallado en su responsabilidad, al no apretar bien la tuerca en el motor, termina renunciando su chamba. ¿Sí? Porque ha sufrido psicológica o emocionalmente un golpe tan fuerte como para que sentirse ya no digno de ocupar ese puesto en la compañía. Ya no digno de apretar las tuercas en el proceso final de armar un motor. Lo vuelvo a decir, el poder es psicológico, el poder es emocional. Y, como vamos a ver más adelante, esto es algo que es fácil de manipular. Ahora, cuando volvemos a esta idea de las normas, ven con mucha atención, las normas en la sociedad basada en la vergüenza son normas humanas, ¿sí? En su mayor parte. Y por lo tanto, guarden en mente la idea, normas sujetas a cambiar. Ahora, por último aquí, la lista termina con, y volveremos a estos temas próximamente. La tendencia de la cultura bíblica es la de conducir a la religión verdadera, la religión sincera, la religión de corazón, es a saber, la religión de Dios, la verdadera religión. La tendencia en la cultura basada en la vergüenza, esta cultura tiende a producir la religión humana, hipócrita, superficial y falsa. Porque tiene un vínculo religioso. La manipulación de esta vergüenza en la cultura basada en la vergüenza tiene un vínculo religioso que vamos a investigar en estos estudios. Ahora, rápidamente, por último, la culpa en la cultura de la culpa es permanente a menos que sea quitada por Dios. En esta cultura hay una sola persona que puede quitar nuestra culpa. Esa persona es Dios, se llama Dios, el Dios verdadero, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del Evangelio. Pero en la cultura basada en la vergüenza, la culpa no es permanente. La culpa es algo temporal, pasajero, que puede ser olvidado o quitado por el hombre, como vamos a ver. Quitado por el hombre. Y ahora el próximo punto. La cultura bíblica conduce forzosamente a la cruz de Cristo, a la necesidad de la obra de Cristo, a la sangre de Cristo, ¿sí? Y a la necesidad del arrepentimiento. Vean, la cultura de la vergüenza no conduce a nadie a la cruz. No conduce a nadie a la sangre de Jesús, no conduce a ningún ser humano a ver su necesidad del Evangelio, ni menos al arrepentimiento y a la fe. En la cultura de la vergüenza, nadie tiene que arrepentirse de nada. En el peor de los casos, lo que se tiene que hacer es pedir una disculpa. Pero eso no es el arrepentimiento. Pero en la cultura bíblica, vean, hay una necesidad de perdón y arrepentimiento. Una necesidad que nadie puede escapar en la cultura bíblica. Pero en la cultura humana, tú puedes quitar, porque aquí el asunto es tu vergüenza ante los ojos del hombre, y tú puedes quitar esa vergüenza por una serie de cosas, las cuales no vamos a discutir en este momento, salvo para decir que el hombre puede quitar su propia vergüenza, puede borrar su vergüenza, o simplemente puede olvidarse de su vergüenza ante los ojos de los demás. Porque la única necesidad en la cultura de la vergüenza es la de quedarse bien ante los ojos del mundo. Es la de conformarse, si acaso te fueran a obligar a conformarte. Es, vean, la necesidad de quedarme bien. Y hago lo necesario para quedarme bien con los demás. Ahí tenemos la introducción al tema. Y ahora vamos a algunas definiciones de estos términos. Las definiciones de estos términos nos ayudarán a aclarar más el asunto. Comenzando con la culpa. Ahora ven con mucha atención, 4 o 5 puntos en la definición de esta palabra culpa. Fíjense bien. La palabra culpa nos habla de algo concreto, algo real, algo objetivo. Tengo la tentación de borrar esto, no lo voy a hacer. Nos habla de algo objetivamente real, voy a decir palpable, ¿no? El asunto en la cultura de la culpa es muy sencillo. O eres culpable o inocente. ¿Y serás condenado o justificado? Una de dos. En blanco y negro, en forma objetiva, real y concreta, ahí está el asunto. La culpa es algo objetivo, concreto y real. Tan concreto y tan real como para ser demostrado ante un juez competente en el día de juicio. Y en base a esa demostración de culpabilidad, procederá Dios con el veredicto de condenación. En la cultura bíblica, la culpa es real y objetivo. Objetivo quiere decir algo no basado en lo subjetivo o emocional. Ahora, segundo, en esta palabra culpa, la base de la culpa humana es la responsabilidad humana ante Dios y su ley. La base de la culpa es el hecho de que el hombre es responsable ante Dios y su santa ley. Ahora, tercero, las normas para determinar la culpa o la inocencia de una persona, ya sabemos, son las de la santa ley de Dios. La regla usada para determinar si la persona es culpable o no es la ley. Cuarto, la realidad de su culpa consiste del hecho de que todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos, sin excepción, hemos transgresado, ¿es that the word?
Transgredido.
Transgredido. I have it written down wrong, I was looking at it twice. Transgredido. Transgresión. Esa es la palabra que yo estaba buscando. Hemos transgredido la ley. La transgresión de la ley engendra culpa. Así de sencillo. O sea, o hemos transgredido o no. Write that down for me, honey. I got it wrong here for you. Esta culpa resulta en la condenación y el castigo de la persona. Nos sujeta a la obligación de rendir cuentas, de asumir nuestra responsabilidad. Y las opciones no son muchas. O hemos de remediar, o hemos de indemnizar, o hemos de pagar la deuda, porque la transgresión, la fórmula aquí es engendra culpa. Si hemos transgredido la ley, somos culpables. Y esto genera una deuda. Alguien tiene que pagar esa deuda. Estamos hablando de la palabra culpa. Y el último punto, la realidad de esta culpa, escuchen ahora el punto, engendra o produce verdadera vergüenza. La realidad de esta culpa, all this came to me in a dream in the night. Alan. La verdadera culpa engendra vergüenza en nuestra conciencia. Y esta vergüenza produce una reacción en cadena, comenzando con temor y autocondenación. Nos sentimos condenados, avergonzados por nuestra propia conciencia. El hombre no entra en el panorama, en el escenario. No hay ningún hombre presente en este asunto de la culpa ante Dios. Nuestra propia conciencia nos hace sentirnos mal, temerosos, condenados. Antes, vean, de entrar en contacto con cualquier cosa o persona, nos sentimos llenos de vergüenza. Esa es la idea en la palabra culpa. Volveremos a esa idea en el próximo estudio. Ahora, el contraste. La vergüenza que hemos estado diciendo desde el principio es falsa. Ahora vean los puntos. La vergüenza es algo subjetivo emocional, en vez de algo objetivo y concreto. Es algo sujeto a las emociones, algo sujeto al criterio de uno mismo, pero no, en este caso, es el criterio de los demás, no simplemente el criterio de uno mismo. Y viene ahora el punto aquí. Esta vergüenza, ¿qué es? Lo vuelvo a decir, falsa, porque es algo engendrado por el hombre y por un criterio humano. Esta vergüenza, ahora viene el punto aquí, es algo poderoso, peligroso y muy difícil de quitar. No imposible, pero difícil de quitar. Lo vuelvo a repetir. Es algo sumamente poderoso. Es una emoción poderosa. Es una emoción poderosa y peligrosa. ¿Sí? Que la persona difícilmente puede quitar, o se la puede quitar. Ahora, su base es nuestra imagen ante el hombre. ¿Sí? Lo que piensan los demás, lo que dicen de nosotros. Y su realidad ante los ojos de los demás consiste del hecho de que hemos transgredido, transgredido las normas, las expectativas, las esperanzas o las metas de los demás. Somos transgresores en relación con las esperanzas, las expectativas, las normas de la cultura, las expectativas de la sociedad, las normas de nuestro grupo, las esperanzas de la familia. ¿Sí? O las expectativas de la nación en los juegos, en los deportes, en las competencias internacionales. Algunos se regresan a su país de origen avergonzados, ¿sí? No llegaron a la meta. Y estas normas pueden ser culturales, sociales, nacionales, religiosas, pero metido por medio con todas estas expectativas o normas o pautas de conducta o lo que sea, que son la base de nuestra vergüenza, no hemos llegado a cumplir, hemos fallado, nos hemos quedado cortos, ¿sí? No hemos alcanzado la meta, no hemos cumplido las expectativas, no hemos hecho lo que es aceptable ante el hombre, lo que es popular en sentido social, cultural, incluso a veces en sentido ético. No hemos llegado a estas normas que son tan variables como la moda y la música en la mayoría de los países. ¿Sí? ¿Estás escuchando esa música? te atreves a presentarte ante los amigos en tu grupo vestido fuera de las normas establecidas para tu grupo? O sea, son tan variables estas normas que cuando dicen has fallado, te has quedado corto, no has llegado a nuestras expectativas, ¿sí? Pero lo vuelvo a decir, estas normas pueden cambiar con la moda. La forma de vestirnos, esa es la idea. Puedes sujetarnos a una, eso es lo que le digo a mi hijo cuando le veo con estos tenis gigantescos y blancos, se me quedo mirando a mi hijo y dice, ¿cómo te atreves a entrar a mi casa con esos tenis? Esas son mis normas. Pero mis esfuerzos para avergonzar, no voy a decir a cuál de mis dos hijos, ustedes tendrán que averiguar, no han logrado el propósito. Se me queda mirando, no con una mirada de vergüenza, sino con una gran sonrisa, como si le diera gusto. Y le digo, por lo menos, hijo, yo me siento avergonzado. ¿Sí? Si tú no, el punto es una ilustración. Esta realidad de nuestra vergüenza puede ser porque no hemos llegado a la meta, escuchen ahora el punto aquí, de otros o de nosotros mismos. Y el resultado es el rechazo, la crítica, la condenación, las burlas, la risa. Nos van a ridiculizar, nos van a menospreciar, nos van a juzgar y nos van a condenar con sus palabras críticas o a veces con una mirada, ni tienen que decir algo. Y el único remedio que vamos a mencionar aquí para la persona sujeta a esta vergüenza, lo vuelvo a decir, que es falsa. Es falsa. Porque es vergüenza basada en un criterio humano, que puede tener algo que ver o no con la verdad y la realidad y la santa ley de Dios. El único remedio entonces es conformarnos, doblegarnos o encubrir y fingir. No hay muchas opciones aquí. Fingir, actuar, ponernos la máscara que vamos a ver en el tercer mandamiento de las personas en una cultura bíblica o religiosa, que se ponen la máscara de ser personas sinceramente entregadas a Dios, sinceramente adoradores de Dios, que jamás hayan tomado su nombre en vano. Ahí están las definiciones. Y ahora, aunque tengo mucho más aquí, nos va a suceder. Ustedes saben que cuando me quedo trabado, o vamos a terminar de inmediato con el tema, o se va a continuar más. Algunas implicaciones de lo que hemos escuchado. Y después algunos ejemplos para concluir. Algunas implicaciones preliminares de este argumento. Algunas implicaciones. Ahora ven con mucha atención. Primero, y hay cuatro puntos, subpuntos en el primer punto. La cultura basada en la vergüenza falsa es un tremendo obstáculo para el evangelismo. Es la primera implicación preliminar. Todo este paquete se convierte en un obstáculo tremendo para el evangelismo. ¿Por qué? Porque las personas que tratamos de evangelizar, con quienes tratamos respecto al evangelio, han sido todas las personas, casi sin excepción, precondicionadas para malentender y malinterpretar el mensaje bíblico de salvación y la necesidad de la salvación. Han sido precondicionadas para malinterpretarlo todo. El mensaje del evangelio será malentendido por todas las personas precondicionadas por este paquete. han pasado por un proceso de lavamiento de cerebro. Y cuando nosotros comenzamos a decir que son culpables ante Dios, la única culpa y vergüenza que estas personas han sido capaces de reconocer a lo largo de sus vidas, su culpa y su vergüenza ante los ojos del hombre. Y por lo tanto, si son miembros de nuestra familia y les estamos hablando de que conocemos de sus borracheras, sabemos de sus vicios, de sus malos hábitos pecaminosos, y nos van a mirar y nos van a decir, pero yo conozco también de cosas que tú hiciste antes de convertirte, ¿no?, a esta religión que me quieres imponer ahora. Conozco de tu vida. Y tú me estás diciendo que yo soy culpable y me quieres avergonzar, mezclándolo con tus argumentos acerca de Dios y la Biblia y la ley y la condición de mi corazón. No me ve. Por favor, no me hables de esas cosas. Lo van a malinterpretar. ¿Sí? Van a pensar que lo que está metido de por medio es en nuestro ego, en nuestra autoimagen, nos hemos elevado por encima de ellos. Y venimos a decirles cuán pobres y viles pecadores son, mientras que nosotros somos jueces. Así lo van a interpretar, comenzando con los miembros de nuestra familia y nuestros seres queridos. Y si tenemos amigos desde hace años, igual o peor el asunto. Amigos con quienes en nuestra juventud o adolescencia hacíamos cosas, peor aún. ¿Sí? Me viene a la mente la ilustración de un amigo mío desde la primaria. Habíamos tocado en pequeños grupos rock and rolleros y es uno de los pocos amigos que tengo desde la época de primaria. Y después de haber sido convertido y después de haber sido completamente cambiado, tuve la oportunidad de hablar con este amigo después de muchos años de no haberlo visto. Y cuando comenzamos a hablar de Dios y el Evangelio, de estas cosas, me sacó una controversia que tuvimos entre nosotros cuando éramos rock and rolleros. Porque al final de la plática yo le pregunté, ¿qué piensas? Y se me quedó mirando y me dijo, me suena como ese debate que tuvimos hace años, un desacuerdo entre tú y yo, cuando tú trataste de convencerme de que tenías razón en algo que no tiene nada que ver con el Evangelio. Lo interpretó así, que ahora me vienes a decirme más ese otro rollo acerca de tu religión, cuando en realidad lo que quieres hacer es avergonzarme como lo hiciste en aquel entonces. Y me dio mucha tristeza al escuchar eso. Es un ejemplo. Las personas, primero, con quienes tratamos, van a malentender esto. Segundo, su concepto de la vergüenza les impide, les obstaculiza, no les permite reconocer su culpa ante Dios. Porque lo que Dios dice acerca de su culpa, acabamos de escucharlo, y lo que siempre han conocido respecto a la vergüenza ante los hombres, son cosas que no coinciden. Su concepto de la vergüenza les va a impedir a reconocer su culpabilidad. Tercero, saben todas las personas con quienes hablamos del Evangelio, llegando a cierto punto en el proceso evangelístico, saben a ciencia cierta que si responden positivamente a este paquete, se van a meter en problemas con este paquete. Ya lo saben. que si yo respondo al Evangelio, me van a ridiculizar. Que si yo me entrego a Cristo, me van a tachar de aleluya y religioso y fanático. Saben que si responden al mensaje del Evangelio, reconociendo su culpa ante Dios, este asunto lo tenemos, lo voy a ver si lo podemos incluir. Tengo unos estudios sobre este asunto de vergüenza en el libro del Progreso del Peregrino. Con este cuate diciéndole al peregrino, es una cosa vil, abominable, casi una cosa sucia, que un varón se ponga a llorar y reconocer su culpa ante Dios. Y el hermano Bunyan confiesa que tenía más problemas con ese señor llamado vergüenza que con cualquier otro oponente a lo largo de su vida y su peregrinación al cielo, su vida cristiana. Y eso es exactamente el punto aquí. Si yo respondo a este mensaje y reconozco mi culpa ante Dios, me voy a meter en problemas con el hombre. Y me van a sujetar a una vergüenza peor que lo imaginable. Para el próximo punto, estamos con el primer detalle. El miedo y el temor de ser avergonzados, de ser rechazados, de ser criticados, ridiculizados, etcétera, etcétera. Es un temor poderoso que inevitablemente será usado por el enemigo de las almas para manipular a muchas personas que están escuchando el Evangelio. El miedo de lo que dirán, ¿sí?, se convierte en la idea de que a mí me pondrán en ridículo, se convierte en algo poderosísimo, en una persona que ha sido manipulado a lo largo de su vida en relación con su ego, su imagen, su reputación o nombre ante los demás. Ahora, ese es el primer punto. Hay un tremendo obstáculo en estas dos culturas. Estamos usando la palabra cultura porque es la única que cabe aquí. Hemos sido creados, condicionados, preprogramados a través de la cultura en la cual vivimos. Y esa cultura, aquí en las Américas, la cultura indígena, que sin discutirlo de si tenía esta misma base o no, la respuesta es que sí, se volvió 10 veces peor con la llegada de los conquistadores. Y se creó en cierta clase socioeconómica en este país, en cierta clase de personas, una cultura de vergüenza que está presente ante nuestros ojos por todas partes. A mí me costó años como gringo entender lo que estoy diciendo, pero esto es así. Porque mi procedencia no es de esa cultura. En el contexto en que una cultura, en base a distinciones de raza o distinciones económicas o distinciones sociales, abiertamente se doblega ante otras personas dentro del mismo contexto cultural. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos fue aquí, ni llegamos esta es la parte principal de nuestro estudio de hoy, que vamos a dejar para la próxima vez. Ahora, la primera implicación, hay un tremendo obstáculo. La segunda implicación preliminar. La gran importancia, a la luz de lo que estamos escuchando, de la predicación de la palabra de Dios. La predicación del Evangelio. La predicación de la ley. Dios ha ordenado este medio. Cuando digo predicación, estoy hablando no simplemente de la comunicación del Evangelio por todos los medios posibles. Estoy hablando sobre algo que vamos a ver en otro estudio. Sobre todas las ventajas que la palabra predicada proclamada públicamente por radio, por televisión, en una congregación, en una reunión, en donde, en el aire libre incluso, hay una tremenda lista de ventajas que el predicador tiene, que el que tiene la oportunidad de proclamar esta palabra tiene, para decir una sola cosa, lo hemos dicho antes, la predicación es impersonal y a la vez muy personal. Es personal en el sentido de que Dios se dirige al oyente. Cristo es el sembrador en la parábola. La palabra llega a través de un mensaje escrito no por la persona encargada de anunciar, pero por el que es el autor de esta palabra. Y el mensaje está dirigido al corazón y en forma personal. Cada persona es tocada, alcanzada, conmovida, sacudida a través de este mensaje personalmente, mientras que el que lo está haciendo en forma pública lo hace en una forma completamente impersonal. No hay nada personal, nada personal metido de por medio entre la persona que anuncia el mensaje y la persona que lo escucha. No sé si me explico, pero persona a persona, si yo digo lo que predico desde el púlpito a mi hermana que vive en Colorado Springs, sentados cara a cara, vil, perversa, reprobada y más, me va a sacar a patadas de su casa. No me va a dejar, no me va a escuchar, se va a enfurecer conmigo, lo va a malinterpretar por completo. Entonces, de ahí la gran importancia de depositar un sermón en las manos de alguien. Y cuando vean de los Spurgeon, fue predicado hace 150 años, no pueden pensar ni por un minuto que sea personal, ¿no? ¿Quién es este británico que habla tan fuertemente? ¿Sí? Si es a través de radio o a través de CDs o a través de algo escrito, o a través de invitar a personas a que vengan a escuchar, ¿sí? Tarde o temprano se van a olvidar de que es un gringo en el púlpito. Tarde o temprano se van a olvidar de su forma rara de expresarse y decir las cosas. Tarde o temprano Dios se encargará de comunicar su mensaje a los oyentes. Entonces, la primera cosa, la segunda, la gran importancia de la predicación. La tercera implicación, la gran importancia de sembrar la verdadera palabra de Dios por todos los medios posibles. Porque si esa palabra le llega a una persona, es un folleto, esos ladrones en el banco que le quitaron de una persona que está presente aquí, estaban saqueando y abriendo las bolsas y agarraron unos sermones de Spurgeon. Los ladrones. ¿Quién sabe para dónde llegaron? Cayeron en manos, vamos a predicar un sermón, cayeron en manos de ladrones los sermones de Spurgeon. ¿Quién sabe? Pero hay ejemplos de personas en el campo de batalla. Se me está escapando ahora en cuál guerra. Un soldado británico matando a un, ¿quién sabe? Y luego se muere el británico y su enemigo se le acerca y mientras que estaba saqueando su cuerpo, quitándole sus cosas, encontró un sermón de Spurgeon que llevaba consigo el soldado y llevó las hojas, incluso, si no me equivoco, medio maltratadas y destruidas las hojas del folleto. Y ahí después, leyendo un sermón en donde las páginas estaban manchadas con sangre, fue convertido. En una forma completamente inesperada. La importancia de sembrar, de depositar folletos, de dejarlos en el metro, en el hospital, en el sitio, en todos los lugares, ¿no? Por todos los medios posibles. Es la palabra lo que Dios utiliza. Le agradó a Dios salvar a los que creen. Hay que entenderlo. Es literalmente en el griego, es la locura, la predicación. Sí, la predicación es algo menospreciado hoy día, pero técnicamente es la locura del mensaje predicado. Algo más allá. Es la palabra. Yo estaba leyendo un párrafo anoche en donde Spurgeon me sorprendió. Alegaba que, dijo, Dios utiliza muy poco nuestras explicaciones de la palabra. Nuestros sermones sobre la palabra. Incluso dijo eso. Lo que Dios utiliza es su palabra. ¿Sí? La explicación es una parte importante del asunto. La enseñanza, explicación del mensaje. Pero el mensaje mismo es lo que Dios usa. Y el próximo punto, de ahí surge la importancia de la oración. La necesidad de depender de del poder y la soberanía de Dios. Ahora, el punto aquí es crucial. Si Dios no tiene, si el Evangelio no es el poder, ¿sí?, de Dios, dinamita de Dios, ¿sí?, la palabra griega, si Dios no tiene el poder soberano necesario para lograr que esa palabra sea eficaz, entonces es más que locura, es pérdida de tiempo sembrar la palabra. Pero si Dios tiene el poder, si Dios es soberano, si Dios puede convencer, y vamos a ver, traigo aquí mi lista de 13 de los 12 textos en el Nuevo Testamento, en donde Dios se dedica a hacer lo que vimos al principio, a comprobar que todo el mundo es culpable, a cerrar la boca de cada persona. Hay por lo menos 15 discursos, algunos largos, algunos más cortos. Están en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito, en Judas, en el mismo Apocalipsis. Y están, ahora se nos va a ir el tiempo, en la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús. Están a lo largo y lo ancho del Sermón del Monte. Ahora bien, algunos textos para concluir aquí. El punto es que en nuestro evangelismo, nuestra meta es de usar la palabra de Dios para que los hombres se vean ante los ojos de Dios. Para que se olviden del hombre y se vean ante Dios, ante los ojos de Dios. Ahora, para concluir aquí, el tiempo se nos fue. Tengo miedo de lanzarnos a la siguiente sección por ser un poco más complicado. Ahora, los textos son Juan 16, Marcos 2, nada más. Con esto podemos concluir. Juan 16 y Marcos 2. La importancia de orar, de depender del Espíritu, la soberanía de Dios y la meta de lograr que las personas se vean tal o tales como son, no ante nuestros ojos, sino ante los ojos de Dios. Este punto es crucial en el evangelismo, pero crucial ¿por qué? Porque toda esta cultura de la vergüenza les ha precondicionado a preocuparse por el hombre y nadie más, con tal que se vean bien ante los ojos de los demás o que sean vistos por los demás. No les importa para nada la palabra de Dios. Juan 16. Cuando el Espíritu Santo viene, su tarea es la de redarguir, convencer. Y las dos traducciones son válidas, porque convicción incluye el dificilísimo trabajo de redarguir. Eso es lo que nadie quiere en este contexto. Convencer y redarguir y aún más, ¿no? Corregir. Pero bien, redarguir o convencer al mundo en converso de tres cosas. De su pecado, de la justicia divina que no tienen y contra quien han pecado y que si no pueden alcanzar una forma para satisfacer o apaciguar esta justicia, vendrá en su contra para producir el juicio. ¿Sí? Y a menos que encuentren en la persona y obra de Cristo algo para satisfacer esta justicia, algo para borrar ese pecado, algo para quitar ese juicio, se perderán. Pero el texto, Cristo dice, esta es la tarea, esta es la obra del Espíritu de Dios. Y nos toca a nosotros orar para que el Espíritu de Dios haga su obra y comunicar fielmente la palabra. Ahora en Marcos 2, el último texto, Marcos 2. Marcos capítulo 2. Cuando le acusaban de asociarse con pecadores y publicanos, 2:17. Oyéndolo, Jesús les dice, los sanos no necesitan, ¿sí? No tienen necesidad de médico. No tienen que ir al médico. ¿Sí? Mas los que están mal, los que tienen algún mal, los que están enfermos, en la versión en Lucas. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. En la cultura de la vergüenza, el hombre se esfuerza de principio a fin para presentarse como una persona justa. Justa en el contexto en que lo hemos explicado. Yo cumplo con las normas de la moda, la música, la sociedad, la cultura, las normas éticas, las normas religiosas, pero todo a nivel humano. Yo soy una persona justa. Y si fuera a fallar en alguna cosita, luego me preocupa recuperarme, ¿no? La imagen, la autoestima, ¿sí? Proteger mi ego. Entonces hago lo necesario. Se rieron de mí por lo de mis zapatos y llegando a la casa luego a la basura. ¿Sí? In the U.S. they'll point a gun at your face and take them away from you. En algunas culturas. Por último, el punto aquí es crucial. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Qué es esto? Los culpables, los que se dan cuenta de su culpa, los que se percatan, ¿no?, de su peligro, los que se han visto ante la ley de Dios, ante los ojos de Dios. Estos son los pecadores. Y alguien me preguntó entre semana, si esto lo que estamos diciendo aquí no sería la cultura católica, esta. Y yo dije, no, creo que no. Tristemente tenemos que decir que no. Porque la realidad es que la cultura católica en América Latina es la de vergüenza. Y no importa cuántas veces, se pongan a decir, por mi culpa. Es por poner mi mano cerca del micrófono. No importa cuántas veces digo, por mi enorme, o como lo dicen, mi grandísima culpa. No. Esa no es la culpa bíblica. ¿Sí? Eso es conformismo dentro de un contexto religioso en donde manipulan a las personas en base a esta vergüenza y nada más. Como acercándonos ya a la época de la Pascua, ese es el ejemplo. Es puro rollo, como vamos a ver en el tercer mandamiento, es pura hipocresía, es tomar incluso el nombre de Dios en vano. Y el punto ahí es crucial. Algunos ya se han preguntado, ¿por qué sigue hablando de que esto nos conduce al tercer mandamiento? Porque en el tercer mandamiento dice, yo no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Yo no le voy a pronunciar inocente, sino le voy a condenar al que toma mi nombre en vano. Pero la gente en la cultura de la vergüenza, ¿sí?, acercándonos a la época de la Pascua, saldrán con cenizas en su frente. Algunos supongo que se pondrán a ayunar, supongo. Por lo menos no van a comer carne. Sí, no me acuerdo exactamente cuáles días van a ser, ¿no? Pero no hay un periodo más largo acercándose a esta. Bueno, lo pongamos a un lado. El punto es, lo vuelvo a decir, que cuando la persona se ve a sí misma ante los ojos de Dios y se da cuenta de su culpa, hay algo emocional, sí. Hay un sentido de vergüenza diferente de la que había conocido a esta persona, sí. Hay una reacción que si su convicción de culpa es real y es el Espíritu de Dios, no le conduce a hacer un show de por mí. No. Hay un profundo arrepentimiento de corazón. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, de emoción y voluntad acerca de Dios, primero. Acerca del pecado, segundo. Y acerca de nosotros mismos, tercero. Porque tomamos nuestro lugar como la persona en la enseñanza de Cristo, la persona enferma. Tengo una enfermedad que corre por las venas, ¿no? Por la sangre que circula en mi cuerpo. Esa enfermedad se llama el pecado. He pecado, como el hijo pródigo lo decía, ante Dios, ante el cielo, ante el Padre, antes de pecar en contra del hombre. Eso no lo estamos minimizando, pero es primero ante Dios, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y con su corazón arrepentido, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no?, como uno de tus esclavos humildes. ¿Sí? Y todo lo que yo quiero es que mis pecados sean perdonados. Y cuando la persona comienza a salir de esta cultura de la vergüenza, por eso hablamos de un proceso, entrar a la cultura de la culpa le puede dar un shock, ¿sí?, como lo sucede frecuentemente con personas que escuchan el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo. En mis análisis de este asunto, con esto tenemos que concluir, yo puse al final, la cultura de la vergüenza está basada en obras y conduce siempre al arminianismo. Y la cultura de nuestra culpa ante Dios está basada en su gracia, porque hay una sola forma para encontrar el remedio, es saber la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esta cultura está basada en la gracia de Dios y siempre conduce al calvinismo. Para ustedes que entienden los términos, en síntesis, arminianismo es salvación por obras y calvinismo es salvación por la gracia soberana de Dios. Ahora, esta idea la voy a repetir en otro estudio, pero no sirve para terminar el día de hoy. Si alguien fuera a poner ante nosotros una hoja en donde estaba escrita ahí una confesión de culpa, ¿sí?, volveremos a esto. Y ahí en la confesión de culpa, las palabras al ponernos a leer las dicen, he pecado. A lo largo de mi vida, en forma prácticamente constante, cotidianamente, he pecado en contra de Dios, violando su santa ley. Soy culpable y una lista de transgresiones, ¿no? Y por lo tanto, al leer, aceptar y firmar esta hoja, estoy firmando mi propia sentencia. Porque al final la hoja dice, la condenación, el veredicto, muerte. Soy culpable y merezco morir. Pero además de decir muerte, dice, y perecer eternamente en el infierno. ¿Estaríamos dispuestos a firmar la hoja? Lleva nuestro nombre. ¿Dudaríamos le firmo o no le firmo? Eso es más que por mi culpa. No. Pero esa es la convicción de pecado que nos conduce a los pies de Cristo. Oremos.